10 de la mañana, 39 minutos, y el día lunes, María Eugenia hacía un extenso informe para contarnos del juicio que comenzó por torturas a Luciano Arruga en el destacamento de Lomas del Mirador. Ha comenzado este juicio y nos parece importante cada día repasar una crónica de lo que va ocurriendo en estas audiencias.
Así es, Diego, porque como recién bien decías, las audiencias comenzaron esta semana. Concretamente, la primera fue el día lunes 4 de mayo, seguida por la del martes 5 de mayo. El tribunal hoy determinó un cuarto intermedio hasta mañana, momento en el que se va a finalizar con la ronda de pruebas testimoniales para después llegar seguramente a comunicar un veredicto. Vamos a hacer un breve repaso de estos días, comenzando por el día lunes, y vamos a recordar también que esta causa que se está llevando a juicio oral y público tiene que ver con las torturas que el teniente Julio Diego Torales cometió contra Luciano Arruga el día 22 de septiembre de 2008, cuando Luciano fue detenido acusado de haber robado un celular. Fue detenido de manera ilegal en el ex destacamento de Lomas del Mirador. Allí fue torturado y fue detenido, como decíamos, ilegalmente, sin el consentimiento ni la presencia de un juez de menores. Torales llegó a la primera audiencia con una prisión preventiva desde 2013 dictada por el juez de garantías Gustavo Banco, que fue el primer magistrado que entendió en la causa, y debido a la presencia de organizaciones sociales que las había, y muchas, tanto adentro como afuera del tribunal, Torales ingresó al recinto una vez que todos ya estaban adentro. Luciano, como decíamos, estuvo allí detenido 8 horas sin presencia del juez y en un lugar que no era apto para los detenidos, porque se trató de la cocina del ex destacamento. Esta causa es la primera que llega a esta instancia de juicio oral y también vamos a recordar que se trata de un desprendimiento del expediente principal que investiga la desaparición forzada de Luciano el día 31 de enero de 2009. El día lunes 4 de mayo fue el turno de abrir las declaraciones testimoniales y comenzó declarando a la mamá de Luciano, Mónica Alegre. Lo hizo ante el Tribunal Oral Criminal número 3 de La Matanza y obviamente estaba acompañado por sus abogados, Juan Manuel Combi de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Maximiliano Medina y María Dinar del CELS. El fiscal José Luis Longobardi inició la audiencia afirmando que a Luciano lo denigraron, humillaron y lo destrataron como persona. Es decir, de esta manera el fiscal abrió la audiencia de ese día, dando prácticamente por hecho esto que sucedió. María Dinar destacó que el grave sufrimiento físico y psíquico que padeció Luciano, además de las gravísimas amenazas contra su integridad sexual. Y una cosa que destacaba Dinar era justamente que se trataba de un menor, que se trataba de un chico de 16 años, que se ejerció violencia sobre un niño de 16 años. Niño porque también así está considerado por la ley. Y como Mónica, su mamá, destacó, Luciano quería conocer el mar, conseguir un trabajo piola y terminar los estudios. Todas esas expectativas desde 2008 se vieron truncas para Luciano a partir del consecuente hostigamiento que recibió por parte de las fuerzas policiales y algo que destacaban casi todos los testigos que formaron parte de la ronda del día lunes y también del martes, tuvo que ver con el miedo que tenía Luciano por salir a la calle, el miedo que tenía que ver con moverse unas cuadras más o menos cerca de su casa donde vivía, porque justamente el hostigamiento era tan fuerte y tan constante que prácticamente estaba sitiado adentro de su casa. La mamá de Luciano, a pesar de todo este dolor, detalló durante una hora y media todo lo que ocurrió este día 22 de septiembre de 2008 en este destacamento, desde el momento en que la vienen a buscar para decirle que su hijo estaba detenido hasta el momento final en el que logra, junto a Vanessa, poder sacarlo de este destacamento. Mónica decía, yo no sabía que un menor no se lo podía tener incomunicado. Es decir, ya desde ese momento, incomunicando a un menor, ni siquiera vamos a hablar de las torturas, vamos a hablar de la incomunicación a un menor. Y que uno no puede ser abogado permanente de sí mismo. Es decir, no hay manera de que uno sepa al pie de la letra todo lo que el derecho o el código penal pueden llegar a decir con relación a cuáles son sus derechos, garantías y afines.
Lo decía Gustavo Varela el jueves pasado también, ¿no? La justicia no existe y también es una cuestión de clase quien tiene acceso justamente a las cosas que lo pueden llegar a defender dentro de las normativas vigentes, ¿no?
Exactamente, y entre las personas que también declararon lo hicieron Juan Gabriel Apud y Rocío Gallegos, ellos son amigos de Luciano y compartían esta clave común en estos relatos que tenía que ver con el miedo. Rocío recordó que Luciano en algún momento le dijo, yo no sé qué hacer, la policía no me deja circular por la calle más que cerca de mi casa. También declararon los médicos del Cuerpo Médico Forense de San Justo y el especialista que atendió a Luciano cuando finalmente Vanessa lo convence de ir por lo menos al Policlínico de San Justo para poder certificar estos golpes que habían recibido. Vanessa detalló que los médicos los atendieron muy bien y en ningún momento le pusieron obstáculos y que no dudaron en ningún momento de hacer la certificación de eso que denominaron traumatismos faciales que sufrió Luciano después de los golpes, y dejaron también asentado que los golpes se pudieron haber producido por un artefacto o una superficie lisa, que también pudo haber sido un puño. Esto quedó certificado, esto fue muy importante para poder dar cuenta al menos de algo de todo lo que sucedió ese 22 de septiembre de 2008. Al día siguiente, martes 5 de mayo, fue el turno de Vanessa de declarar, y al igual que el día lunes, la sala adentro y afuera estaba repleta de manifestantes. En esta oportunidad y en la primera fila del recinto estaban Leonardo y Alberto Santillán, hermano y padre de Darío, acompañando a Vanessa y a Mónica ahí en el tribunal. Y durante 2 horas Vanessa recordó y detalló todo el relato de su hermano el día 22 de septiembre de 2008. Los gritos de Luciano dentro del destacamento que le decían: Vane, no me dejes, me están pegando. Nos verduguearon a mí y a mi mamá, nos hicieron sentir el poder y el maltrato policial. Vanessa constantemente decía que todo lo que había sucedido por parte de la policía tenía que ver con un verdugueo, que los habían verdugueado. El tribunal le pidió a Vanessa que explique exactamente qué significó eso de verduguear, y muy contundentemente Vanessa les respondió: que a Luciano le pusieran un arma en la espalda, que le digan negro o villero, que ostenten su poder, que demoren las respuestas que merecemos, que tengan mala predisposición para explicar la situación legal y penal de una persona, que lo acusen de chorro ajusticiándolo sin intervención de un juez, que nos manden a sacar fotocopias teniendo una fotocopiadora en el lugar, que utilicen un tono violento e imperativo, que amenacen con que si no dejamos de exigir va a ser peor. En este breve párrafo aparecen las amenazas, aparece el maltrato, el destrato que mencionó el fiscal cuando abrió la audiencia del día anterior, aparece también qué es lo que sucede cuando alguien tiene que pedir que se haga justicia, que reclame la libertad de una persona que está siendo detenida ilegalmente.
Y no es solo la policía, porque después vemos que cuando investigaron a Mónica y a Vanessa, ¿no?, como parte del Tribunal de Justicia que tenía que investigar la desaparición de Luciano Arruga, que lo que hacían era escuchar a Vanessa, a Mónica y a militantes amigos del grupo familiar, ahí nos damos cuenta que también es el estrato judicial el que opera del mismo modo que la policía, ¿no?, revictimizando a las víctimas.
Sí, recordemos que también por ese accionar por parte de las dos fiscales que intervinieron en la causa y por parte del juez Gustavo Banco, que autorizó esas escuchas, es que estas tres personas están aguardando un juicio de un jury de enjuiciamiento para evaluar ese accionar judicial. El relato de Vanessa siguió y fue extenso, decíamos que se prolongó prácticamente por 2 horas, y entre las cosas que aparecen detalles de ese momento, obviamente todo esto no lo vamos a señalar en muchísimo detalle, pero aparece toda la emoción, aparecen esos momentos que incluso la propia Vanessa dice, al momento de reencontrarse con su hermano cuando volvían del policlínico caminando, porque los 20 pesos que Luciano tenía en el bolsillo en el momento en el que lo detienen, la propia policía se lo termina robando, al punto tal que Vanessa termina llamando al destacamento para decirle: ¿quién es el chorro? ¿A mi hermano que lo acabas de detener por algo que no hizo, o ustedes que son capaces de quedarse con 20 pesos? Al finalizar la declaración de Vanessa, y aquí sí aparece un poco más la otra figura que tiene que ver con la defensa de Torales, los abogados de Torales solicitaron a los jueces que el testimonio de Vanessa quedara en reserva. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona presta un testimonio como el de Vanessa, se puede pedir en reserva, y esta es una facultad de la defensa, pedir la reserva para que justamente si hay otro testimonio que pueda en este momento poder rebatir o confrontar con esa declaración, quede en reserva, en este caso lo que fue el testimonio de Vanessa. Juan Manuel Gombi, el abogado de la APDH, decía que si bien esto es una facultad de la defensa, no corresponde, por varias cosas. En principio, porque no había otro testimonio que pueda confrontar la declaración de Vanessa. Sencillamente porque la defensa no notificó como correspondía a los testigos para que se presenten a declarar. Y por otra parte, porque no se tiene en cuenta el carácter de la víctima. Es decir, por parte de Luciano, la víctima concretamente, y por parte de Vanessa, quien es hermana de Luciano. Esto lo que además podría traer aparejado es que le impida a Vanessa continuar presenciando las instancias de este juicio oral y público. Cosa no menor, porque esperado durante tanto tiempo, es un derecho poder estar ahí sentada y también prestar esta declaración. Torales es defendido por los abogados Juan Greenberg y su hijo, Gastón Jordanes, con un ayudante. Estas cuatro personas son las que se encargan de la defensa. Ellos habían pedido en marzo una prórroga para poder hacerse cargo de estas instancias porque había habido un cambio en la defensa de Torales. Greenberg inició la intervención afirmando que su detenido, y atención con esto, está detenido por razones políticas.
Ajá.
¿Sí? Describió la causa como un hecho delirante, un engendro, entre otras cosas, y además pidió la declaración del presidente del CELS, Horacio Verbitsky. No sabemos exactamente en qué se fundamenta todo esto de que la causa es un hecho delirante, un engendro, y que está detenido Torales por razones políticas. La pregunta también que le hizo a la madre de Luciano el día lunes es: ¿qué opina que un chico de 16 años esté obligado a cartonear? Porque Luciano, además de trabajar en la fábrica, eventualmente lo que hacía era agarrar el carro y cartonear para ayudar a la familia. Además de que la querella y el fiscal se opusieron a esta pregunta completamente fuera de lugar, Mónica sí respondió y le dijo: orgullo, sentí orgullo de que mi hijo salga a cartonear para ayudar a su familia. Y además, un orgullo que se puede llegar a ver subrayado por el hecho de que, como decía Mónica desde la primera declaración, todo esto comenzó cuando mi hijo le dijo que no a la policía, que no iba a robar para ellos.
Y con esto insistimos una vez más también, ¿no? El caso de Luciano tiene la envergadura que tiene y tiene la visibilidad que tiene por la pelea que ha tenido la familia y toda la militancia alrededor de ellos, y también porque hay un relato épico construido por el lado que Luciano se negó a robar para la policía. Nos preguntamos también, ¿qué pasa con los pibes que no tienen la posibilidad que tuvo Luciano o la decisión que tuvo Luciano para decir que no a eso y que sí tienen que robar para la policía? Digamos, ¿eso no haría que una tortura esté justificada dentro de un destacamento o dentro de un penal o dentro de donde sea? Que un pibe hoy no pueda negarse a afanar para la policía, a obedecer a quien lleva la gorra en el barrio, sea quien sea, no quiere decir que eso se le puede aplicar torturas porque, no sé, porque tuvo que caer en el delito, por ejemplo.
Sí, y por eso la expectativa de esta sentencia es muy alta y es muy importante, porque lo que se espera es que el tribunal pueda dar un fallo excepcional, es decir, un fallo contundente, un fallo que demuestre que hubo torturas, y un fallo de estas características lo que puede llegar a hacer es que funcione, vamos a pensarlo utópicamente un poco, con carácter preventivo. Es decir, que las fuerzas de seguridad no continúen llevando adelante este tipo de procedimientos y, bueno, obviamente mucho menos organizando el robo o el crimen, controlando a los jóvenes en los barrios.
Sobre todo porque la violación sistemática de los derechos humanos en las comisarías, en los penales, en los destacamentos, las torturas, el verdugueo en la calle, todo eso son prácticas sistemáticas cotidianas, ¿no?
¿Sabes quién pidió la presencia de los derechos humanos?
¿Quién?
La mamá de Torales, que también estuvo declarando y dijo que los derechos humanos no habían ido a ver qué le pasaba a su hijo y describió a su hijo como un policía de vocación, mientras Torales lloraba mientras estaba declarando a su madre. La defensa además pidió la declaración de otras 6 personas, 3 policías que estuvieron en el destacamento ese de 22 de septiembre de 2008, y el resto eran los presuntos damnificados por el supuesto robo del celular por el cual estaba acusado a Luciano. Para la querella y para el fiscal, estos policías que estuvieron ahí también son sospechosos, con lo cual no van a declarar en su contra, no es procedente llamarlos a testificar. Y con relación a los damnificados, mucho menos corresponde, porque este proceso no busca investigar qué pasó con ese robo, porque ese robo no se pudo probar nunca. Con lo cual, que estas personas declaren no sería completamente procedente, por lo menos desde la querella y desde el fiscal. Lo cierto es que sí son maniobras, tanto como lo que decíamos recién, esto de dejar en reserva el testimonio de Vanessa, pedir la presencia de estos sospechosos para que puedan declarar, son mecanismos que obviamente la defensa va a desplegar como para intentar embarrar la cancha y además tratar de validar de alguna manera este argumento de que Luciano estaba drogado o que tenía contactos con personas que vendían drogas en diferentes barrios, tanto de la provincia de Buenos Aires como en la capital federal. En definitiva, se trata de estrategias para embarrar un poco la cancha. Lo cierto es que hay hoy un cuarto intermedio, se espera la declaración para el día de mañana, que termina con esta ronda de pruebas testimoniales. Vanessa ayer salió aplaudida de la sala y afuera cientos de manifestantes esperaban tanto por ella como por los familiares. Las audiencias van a continuar, decíamos, se reanudan en el día de mañana y se van a realizar en la calle Florio 2765 en San Justo, en La Matanza. El juicio es oral y público y aquellas personas que quieran ingresar pueden presentarse a partir de las 8 de la mañana con el DNI en mano y se va a dar ingreso a las personas hasta que se ocupe la totalidad de la sala. Es importante estar ahí, es importante poder acompañar esto, este juicio oral, que es el primero en esto, que en estos 6 años de todo lo que fue pasando la familia de Luciano Arruga y obviamente el propio Luciano desde 2007, no nos olvidemos, desde 2007, por lo menos la fecha que podemos señalar hasta el día de hoy.
Ojalá esta causa aledaña por torturas a Luciano Arruga en el destacamento de Lomas del Mirador pueda seguir aportando también a la causa troncal de todo el tiempo que estuvo desaparecido hasta que apareció como NN en el cementerio de Chacarita. Esperemos que eso se logre a partir del día de mañana.
Sí, es una de las cosas que también señalaba Vanessa cuando salió de la primera audiencia, esperando que esto pueda abrir otras líneas de investigación y que también sean de aporte de prueba para la causa por la desaparición forzada.